Se terminó la crisis hídrica en la zona metropolitana, eso es un decreto del gobierno, pero también vamos a buscar la mirada de la ciencia de la atmósfera, de la Facultad de Ciencia, porque parece que el déficit hídrico de lluvias que tuvimos, y con intensidad, durante varios años, sobre todo 22 y 23, bueno, pasó. Vamos a aprovechar también para hablar un poco de las olas de calor del hemisferio norte, su posible relación en el cambio climático. Los docentes de la Facultad de Ciencias están aquí, de Ciencia de la Atmósfera, Madeleine Renón, Marcelo Barreiro, buen día.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Gusto como siempre.
Bien, varios episodios estuvimos aquí con ustedes ya, de esto, ¿no? De este cisne negro que apareció allí, como lo denominó Marcelo, en una oportunidad, esta carencia de lluvias con respecto al promedio histórico. ¿Podemos decir que fin de la crisis?
Sí, sin duda.
Sí. Ya ahora, entre julio de este año y bueno, sobre todo agosto. En julio la anomalía, digamos, positiva fue más que en el norte, más en el norte que en el sur. Pero bueno, también por caudales, eso va corriendo hacia la cuenca. Y en agosto, sí, ya claramente llovió muy por encima de lo normal en la parte sur-suroeste, dándole ya ese fin a la crisis.
Bien, una crisis que, ¿cuánto, cómo se puede decir que duró? ¿Desde qué momento se puede marcar? Ya lo han hecho, digo, para refrescarle también a la audiencia. ¿Desde qué momento empezó a llover algún mes menos que el promedio histórico y continuó?
Bueno, empieza entre el 2020, 21 y 22, hubo meses que de repente, o sea, mayoritariamente estuvo en déficit, pero alguno que llovió por encima normal, pero volvía al déficit luego. Entonces, eso no te mantenía, por eso ahora me pueden preguntar, bueno, ¿por qué me está diciendo agosto llovió por encima normal? Porque ya le das el fin a la crisis, pero eso es un poco, bueno, lo que se proyecta a futuro. En los otros casos, en los otros años, vos seguías manteniendo en ese pronóstico, esa perspectiva, todo el entorno, la condición física para continuar. Bien. En un déficit, ¿no?
Bien. Eso pasó 20, 21,
no, 22. Y bueno, y del 20, 22, hubo julio del 22, más o menos, estuvo lloviendo más cercano a normal, estoy hablando en el sur, ¿sí? Esto de los mapas que salen, que publica el INEA en su página, INEA Graz. Marzo estuvo lloviendo más o menos parecido, ya es 20, 23. Y bueno, después abril, mayo, junio, cerró. Pará,
entonces vos decís, el seco. Último año y medio hay pocos meses donde llovió.
Hay pocos meses.
Lo normal. Después todo lo demás.
Fue déficit.
Bueno, eso se fue acumulando más dos años que venías con.
Ya con otros déficits importantes.
Eso para el suelo, sí, para las tajamares, para las cuencas, ¿no?
Ahí está.
Evidentemente, bueno.
O sea que bueno, ahora parecería que bueno, sí, realmente ya. Bueno, enero del 22 llovió bastante. Bueno, pero enero del 22, estamos hablando hace mucho
tiempo. Hace un año y medio de tiempo. Estamos hablando de una crisis de déficit hídrico, de falta de lluvias con respecto a los promedios históricos, que no se encontraba o que no hay en los registros históricos. ¿Cómo se podría decir?
No, eso hacía 65, 70 años más o menos, de lo que tenía que no se llegaste, déficit de precipitación.
De precipitación.
Digo, porque cuando uno dice la crisis hídrica, se involucra otras cosas más, ¿no? Y el consumo, y cómo aumentó la población, cómo creció, etcétera. Entonces, como déficit de precipitación. Sí, así, no son eventos, como había mencionado Marcelo antes, se consideran cisne negros, ¿no? Que pueden volver a ocurrir también.
Claro, no, además estamos pensando que hay que enfocar esta charla en lo que mencionaba fundamentalmente Madeleine, eso en el suroeste sur del país, ¿no? Que fue donde la sequía fue más intensa y tuvo esos problemas también para la cuenca del río Santa Lucía, y por lo tanto el agua potable. Entonces, como decía Madeleine, venimos de tres años La Niña, que esas son las condiciones macro que daban lugar a ciertos meses que era esperable que hubiera déficit de lluvias. Lo que ocurrió este último año es que, por lo menos no había ocurrido en los últimos 65 años, es que el déficit de lluvias generalmente está concentrado en algunos meses y después llueve. Lo que ocurrió este último año móvil es que no llovió casi o llovió por debajo de lo normal en el suroeste del país. Eso es lo que es realmente extraordinario como caso, digamos, ¿no? Que tantos meses consecutivos con lluvias por debajo de lo normal y eventualmente algunos cerca de lo normal. Eso es lo más raro.
Sí, y es la razón de
la crisis hídrica.
Es otro tema, pero es la razón.
Porque meses puntuales ha habido siempre de secas, digamos, ¿no? Pero meses, trimestres, inclusive 4, 5 meses, 6. Pero no 12 meses por debajo de lo normal.
Bueno, mirando para adelante, ¿no? Ya parados en esta situación, después de un agosto donde llovió por encima de lo normal, vos decías, claro, en los años anteriores te podía llover algún mes un poco por encima de lo normal, pero la previsión era complicada. Ahora la previsión, ¿cómo es? Tengo aquí el Tendencias Climáticas, pero cuenten ustedes en precipitaciones qué es lo que se prevé para septiembre, octubre, noviembre.
Bueno, bien, como decía recién, venimos de 3 años La Niña, sí, este último año fue el más seco de todos, pero bueno, ahora cambió. El Océano Pacífico transicionó de un estado más frío de lo normal, que es la Niña, a un estado más cálido que lo normal, que es un fenómeno del Niño. Y eso tiene un impacto diferente en las lluvias de nuestro país. En particular, en primavera, ¿sí? El impacto del Niño es lo más marcado y genera lluvias por encima de lo normal. Fundamentalmente, la señal más fuerte es al norte del Río Negro, ¿sí? Entonces, para las tendencias de este trimestre, septiembre, octubre, noviembre, son de que, bueno, va a haber una gran probabilidad, una mayor probabilidad de lluvias por encima de lo normal, justamente todo que es el norte, centro del país, y excepto en el suroeste. En el suroeste, que es la región en la cual el Niño o la Niña tienen menos impacto, ¿sí? Se puso una probabilidad que las lluvias van a estar dentro de lo normal, ¿sí?, pero con un sesgo hacia por encima también del normal. O sea, no es un sesgo tan marcado, pero hay una mayor probabilidad de que llueva más, de que llueva menos que el usual, ¿sí? Entonces, bueno, desde ese punto de vista, como decía Madeleine, ya la perspectiva de los próximos 3 meses es bien diferente de lo que veníamos pasando.
Cosa.
Claro, cambia la cosa. Ya ahora, por eso, de alguna forma, el ya definir que la crisis hídrica de alguna forma terminó, se basa en gran manera en las perspectivas de las lluvias para los próximos trimestres. Sí, el hecho de que ahora tenemos un Niño y que tuvimos 3 años de Niña anteriormente.
Un Niño que podría generar qué fenómenos en qué parte del territorio. O sea, hablabas algo de lluvias, ¿en qué momento? Bueno, nos has dicho que hay que esperar quizás un poco octubre, noviembre, para, pero bueno, hoy en día parados en septiembre y con los modelos que se puede decir del Niño, porque también empiezan a sonar las alertas de que no se pase de lluvia, para lo que sea, para la producción, para los cultivos, ¿no?
Bueno, es verdad. A ver, la señal más fuerte del Niño o de la Niña es en octubre, noviembre, diciembre. O sea, es cuando tiene más impacto este fenómeno del Océano Pacífico sobre las lluvias de Uruguay. Pero ya el Niño, al día de hoy, tiene una intensidad bastante grande, tiene una anomalía de temperatura a superficie del mar grande, cerca de 1 grado, ¿sí? Y eso, bueno, de alguna forma hace que el impacto sobre las lluvias pueda empezar antes, por eso podría empezar en septiembre, y por eso pusimos septiembre, octubre, noviembre ya como señal en gran parte del país de aumento de lluvias. Ahora, si nos pasamos de lluvia o no, bueno, eso depende de cómo lo mira, ¿no?
Y no lo vamos a poder evitar.
Pero sí, a ver, el Niño sabemos que históricamente trae lluvias por encima normal, sobre todo fundamentalmente norte del Río Negro, ¿sí? Y este del país.
Bueno, hace pocos días todo el sistema que ocurrió en toda la parte noreste, ¿no? Con las precipitaciones en Cerro Largo, los evacuados, y todo lo que es el sur de Brasil, que viene bastante complicado. Esa es toda la región, digamos, que empieza a impactar, o las señales más fuertes, lo que mencionaba Marcelo, sobre el Niño. O sea, como que este Niño está viendo porque la atmósfera no está acoplando mucho todavía, entonces no se sabe hasta dónde va a crecer ese Niño, cuán grande va a ser
No se puede
Niño.
Anticipar que las lluvias van a ser...
No, todavía no sabes cuán grande va a ser el Niño, por ende, la intensidad. Okay. Como estábamos mirando con Marcelo, los modelos dinámicos dan una anomalía de 2 grados y los estadísticos de 1. En el Pacífico, ¿no? Central. 1 grado para... Ahí es muchísimo, es muchísimo. Okay. Pero por otro lado, la atmósfera... todavía no ha respondido como uno esperaría para la anomalía de temperatura de superficie del mar que está teniendo. Pero Está evolucionando.
Para cerrar con tendencias climáticas que publica la Facultad de Ciencias junto a INOMET, otra vez el mapita de la temperatura está pintado con se espera que la temperatura media del trimestre, septiembre, octubre, noviembre, sea superior a lo normal, ¿no? Y creo recordar que esta tendencia trimestral, si voy para atrás, ha estado casi todos los meses con el mapa pintado, todo este rosado, ¿no?
El rosado, sí. Exactamente. Sí, sí, todos los modelos de pronóstico trimestrales para septiembre, octubre, noviembre, esencialmente dicen que va a estar por encima de lo normal.
Que venimos con invierno
y venimos con una... Sí. Claro, pero hay que separar. El invierno con temperaturas por encima de lo normal es la señal del niño sobre nuestro país. Ajá. ¿Bien? El invierno, junio, julio, agosto, cuando uno tiene un fenómeno del niño, no hay un impacto directo en las lluvias, pero sí en las temperaturas. Ah, y ese impacto es un aumento de las temperaturas. Y eso esencialmente es lo que se observó. Claramente. Ahora, septiembre, octubre, noviembre, la señal del niño sobre la temperatura casi no existe. Entonces, este calentamiento que se está, digamos, que están prediciendo los modelos para el próximo trimestre, no se puede ascribir al niño, sino esto se tiene que ascribir a todo lo que es el comportamiento de todos los océanos globales, que están, tienen temperaturas por encima de lo normal casi en todo el globo. ¿Está bien? Entonces, la señal de este calentamiento, digamos, tiene causas diferentes. En junio, julio, agosto se podía asociar al niño, ahora esto se asociaría a un calentamiento global de los océanos.
Bueno, bien, queda claro.
No toquen nada.